Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes nuestro programa Franca Controversia, en el cual siempre nos damos cita para hablar de temas que esencialmente son controvertidos aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me va a dar el gusto enorme hoy, como siempre, compartir una sesión de charla en la cual ponemos sobre la mesa temas que tienen que ver con la gente, temas que tienen que ver con controversias, con conflictos no resueltos y sobre todo con historias. Gracias a la producción encabezada siempre por Bernardo Arreola, a nuestra colega reportera Daniela Herrera Guerrero, a Diego Barba en los controles. Y está conmigo hoy Nancy Fonseca, colega, periodista. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Farina. Muy bien, muy emocionada por el tema del día de hoy.
Hoy tenemos una charla que tiene que ver con educación y con constancia. Hoy le digo a la audiencia que está del otro lado, sobre todo a la audiencia que siempre nos reclama, es decir, aquellos que nos escuchan desde diferentes países, desde el norte del Paraguay, desde la Argentina, desde España. Hoy vamos a tener un programa en el cual en la cabina de grabación se siente lo que podríamos definir como un entusiasmo, como una buena vibra. Los más jóvenes, como Nancy, dirían que se siente una muy buena onda aquí. Hoy vamos a hablar de educación y vamos a hablar de constancia. Me da mucho gusto presentar en el día de hoy a mis invitados. En primer lugar está conmigo aquí, es el maestro Edson Tapia, él es psicólogo. Maestro en psicología clínica, esa es la traducción. Es profesor universitario del Centro Universitario de la Ciénega. Y me da mucho gusto poder conversar con él. Edson, bienvenido aquí a Franca Controversia.
Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y aún más es un honor poder entablar esta conversación.
También conmigo aquí en cabina de grabación aquí al aire, Tania Tello, que es psicóloga, es emprendedora, ella es cantante, es maestra de piano. Tania, ¿es así?
Sí, así es.
Tania, bienvenida aquí a Franca Controversia.
Muchísimas gracias por invitarme, a mí también me honra muchísimo el estar aquí con ustedes, qué gusto.
Usted está escuchando nuestro programa Franca Controversia, puede seguir a través de nuestra transmisión en Facebook, estamos como Radio UDG Ocotlán, en Instagram como Radio UDG 107.9 y en Twitter estamos como @ Radio UDG 107. También estamos en Facebook como Franca Controversia. Y la primera pregunta para ustedes aquí es, empecemos con Edson, ¿podrías contarnos brevemente algo de tu historia, Edson?
Bueno, como usted ya lo señalaba, soy actualmente profesor universitario. Desempeño mis labores en el CUCIÉNEGA, en la sede de Atotonilco el Alto. Soy profesor de la carrera de psicología, pero bueno, mi formación es licenciado en psicología, igual por la Universidad de Guadalajara. He hecho un máster en psicología clínica por la Universidad de Barcelona.
Sí, Tania, ¿podrías contarnos un poquito quién es Tania Tello?
Híjole, pues soy una mujer emprendedora, como dijo usted. He sido alumna, amiga, compañera, maestra ahora. Doy clases de piano y de canto en los domicilios de mis alumnos o en el mío también. Ahorita mismo estoy emprendiendo un proyecto nuevo de subir videos a YouTube. Me está yendo bien, llevo 3 semanas con esto y he tenido buena respuesta. y también estudié psicología. Recientemente presenté una tesis sobre representaciones sociales acerca de amor, sexualidad y pareja. Y bueno, pues fue un trabajo arduo, pero muy satisfactorio. Y actualmente estoy escribiendo un artículo también sobre esto y pues muchísimas cosas que podría comentarle.
Bueno, estamos hablando aquí en Franca Controversia. Hoy tenemos dos invitados especiales. Algo que queremos decir es que ellos fueron invitados aquí a hablar de educación, a hablar de constancia. Le cuento a la audiencia, yo quedé muy impresionado con una charla que tuve con Tania la semana pasada en un encuentro casual aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, sobre todo porque Tania transmite un entusiasmo que hoy en día es bastante raro en nuestros jóvenes. Es decir, Tania transmite una sensación de que todo está bien, de que todo va a mejorar, y eso me hizo reflexionar bastante sobre cómo realmente estamos tratando de motivar a los jóvenes. Al maestro Edson ya lo conocía bastante, siempre hemos tenido algunas discusiones interesantes que tienen que ver con la educación, y un dato que es no menor es que ambos son ciegos, ¿es así?
Así es.
Bueno, el tema de hoy es educación y constancia. Estamos hablando con dos psicólogos, con dos personas formadas para tratar de entender mejor cómo somos las personas. Tenemos poco tiempo antes de ir a nuestro primer corte de estación, pero me gustaría preguntarles rápidamente, Tania, ¿por qué una persona debería ser constante?
Wow, pues para poder lograr tus sueños, yo creo que la constancia es hasta va desde levantarte, ¿no?, a cierto horario todos los días, y debe ser constante porque solamente así puedes llegar a hacer algo. Pero yo creo que antes de buscar la constancia hay que soñar, hay que desarrollar un plan para alcanzar a eso a lo que te diriges, porque definitivamente ser constante en cosas como muy mecánicas, como ir a trabajar o limpiar la casa, o solamente estar constante por constante, pues creo que no tiene mucho sentido.
Ok, vamos a ir ahora a nuestro primer corte de estación y enseguida venimos a preguntarle sus opiniones críticas sobre la educación que tenemos en México y sobre si realmente los jóvenes, incluyendo nosotros que somos un poquito menos jóvenes, tenemos esos atributos de constancia de los que nos habla Tania. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca Controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy con el maestro Edson Tapia, también con Tania Tello, sobre una combinación que parece que es obvia, pero si la analizamos bien es bastante rara, que es educación y constancia. Usted está escuchando Franca Controversia. Nancy, ¿nos pueden seguir? ¿Nos pueden escuchar? ¿Dónde?
Sí, nos pueden escuchar a través de Facebook en nuestra página Radio UDG Ocotlán, en Instagram como Radio UDG 107.9, en Twitter como Radio UDG 107 y en nuestras cuentas de Franca Controversia en Facebook e Instagram. Nuestros teléfonos son 92-56-019 o Lada sin costo número 800-633-8100.
Se siente el buen ambiente aquí en cabina, no me canso de decirlo. Quisiera encontrar la manera de hacer que esta transmisión transmita también esa sensación para que del otro lado nuestros oyentes descubran esa sensación fantástica que es la del contagio del entusiasmo, es decir, de gente que te inspira a hacer cosas. Maestro Edson Tapia, psicólogo, estudiaste en España, ¿Cómo te parece que está la educación en México?
Bueno, en principio, pues hemos de señalar que la educación básicamente se entiende como un proceso, ¿no? Un conjunto de pasos que te van a llevar a una meta, ¿no? ¿Cómo considero la educación en México, ya que estuve estudiando en otro contexto diferente? Yo puedo hablar quizá un poco más sobre la educación universitaria, ya que lo veo o lo vivo día a día, en este caso como profesor. Creo que la educación en México hasta cierto punto es buena, pero en ocasiones nosotros mismos nos limitamos a seguir creciendo. Yo entiendo que como estudiantes, muchos saliendo de la escuela tienen que ir a trabajar, tienen que cumplir obligaciones en casa, tienen que cumplir con amigos, familia, pareja, etc. Y en muchas ocasiones no se le da el tiempo necesario que debería requerir la educación. Lo entiendo perfectamente. A diferencia de otros contextos, en la educación probablemente hay gente que me diga, no es cierto, quizá. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Creo que en ocasiones no le exigimos lo suficiente a los estudiantes, pero no es por un profesor o por dos o por tres. Quizá puede venir desde el contexto desde que entran a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me toca directamente trabajar con ellos, uno quiere, por ejemplo, establecer ciertas normas o límites, y en ocasiones viene la cuestión de, profe, pero ¿por qué tanto? ¿O por qué tenemos que leer tanto? Y entonces te deja ese sabor de boca de decir, bueno, cuando yo estudié, obviamente son otros tiempos y es entendible, pero la exigencia probablemente era diferente. Y cuando lo comparas con otros contextos y hablas con amigos de otros lugares, te dicen, es que yo tuve que hacer todo esto, tuve que leer tantos libros, tantos artículos, y empiezas a darte cuenta que muchas veces también el grado de preparación tiene que ver directamente o es relacional directamente con qué tanta constancia, qué tanto esfuerzo le pones a las cosas para llegar a ese punto, qué tanto sacrificas cosas para poder alcanzar una meta.
De hecho, Edson, como ahorita mencionabas, sobre la evaluación de la educación en México, ¿cómo podríamos evaluarla? O sea, ¿sería referente al desempeño de los alumnos, del servicio de las universidades, de los profesores, o qué es lo que involucra?
Hay diferentes cosas en las que considero que se podría hacer evaluación. Por ejemplo, creo yo que en ocasiones inversiones más a cuestiones en internet, computadoras o equipo, por así decirlo, en computación ayudaría mucho, ¿no? En ocasiones se pierde bastante tiempo con esto porque es tan lento, no funciona correctamente el internet, ya los alumnos no traen datos y no quieren gastar los pocos que tienen. Entonces, de cierto modo, esto va mermando algunas cosas. En evaluación educativa yo entiendo que hay criterios que debemos de tomar. Tomo, por ejemplo, Reino Unido o España, que muchas veces te ponen diferentes criterios y tú como alumno decides, ¿no? Te pongo una única evaluación, que entiendo que es complicadísimo decir, lo dejo todo a un solo examen a fin de semestre, si pasas el examen, pasas la asignatura, pero también no te tomo lista, tú decides si asistes o no asistes, si tienes que trabajar, tú tomas tus tiempos y de cierto modo dices, bueno, tomo mis tiempos para pasar ese examen y estoy aprendiendo. En ocasiones puedo ir a asesorías o tengo la evaluación continua, que por ejemplo se revisan trabajos, se revisan exámenes, se revisan proyectos y el alumno va más de la mano del profesor. También creo que podría ser una buena opción que el mismo alumno pudiese elegir qué tipo de educación quisiera llevar. No mecanizarle algo y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que llevar algo porque esto tiene que ser así. Podrían ser algunas opciones que se me ocurren por ahora.
Tania, en tu caso, escuchando lo que dice Edson sobre estas evaluaciones, que por momentos le dan mucha libertad al estudiante y le dicen, usted puede hacer lo que quiera, usted no necesita una lista, usted puede, digamos que, desarrollarse libremente. Y por otro lado, les dicen, no, usted tiene que venir a clase, usted tiene que entregar tantas tareas, tiene que leer tantos libros, o si no está reprobado, si hace algo, tiene puntos menos. ¿Cuál de los dos sistemas te parece que funcionaría más, el que los dejen libres a los estudiantes o el que sean más rígidos con ellos?
Yo creo que depende, porque por ejemplo en Reino Unido no sé cómo sean las primarias, pero en mi caso, por ejemplo, yo estuve en un internado, entonces yo estuve preparada desde niña a levantarme a las 6 de la mañana, desayunar a las 7, tener mis clases, en la tarde tomar clases de piano, de canto, durar hasta 2 horas ensayando todos los días en el canto, más aparte hacer mis tareas, tenía organizado mi juego. Entonces a mí ahorita, si a mí me pusieran a hacer una maestría con un sistema de educación en el que me dicen, ¿sabes qué? Pues es libre, tú si quieres venir, ven, ese es el programa, cumple con lo tuyo. Perfectamente yo lo realizaría, porque yo ya estoy formada así y es lo que yo diría, pues tener constancia, ¿no?, en la educación. Pero quizás para México, o por lo menos en este contexto de Ocotlán, creo que es muy difícil que funcione, porque por ejemplo mi experiencia como maestra de piano y de canto es que si yo no les dejo ciertas tareas, no van avanzando, pero me doy cuenta de que ellos por sí mismos les cuesta mucho trabajo estudiar. Entonces van desertando mis alumnos y mi sistema es de que aprendes una canción en 4 semanas, entonces ya la aprenden, dicen ya sé tocar y ya me voy, porque realmente si no ensayan no avanzan conmigo, no les tomo lista, no los voy a pasar de grado. Pero yo creo que aquí sí costaría más trabajo tener un sistema de educación más libre.
Tania, para la audiencia que nos sigue siempre, les digo, Tania Tello tiene videos en YouTube. En uno de ellos, que me tomé el gusto de ver en reiteradas ocasiones, no solo para aprender de ella, sino como una autocrítica personal, ella habla mucho sobre la constancia, sobre la disciplina que necesitamos tener para lograr algo. Es decir, cuando alguien quiere algo, lo primero que debe hacer es trazar un plan, ser constante y ser disciplinado. Tania, ¿te parece que los estudiantes mexicanos tienen esa constancia, son así de disciplinados o les falta algo?
Híjole, sin hablar mal de nadie, sin criticar mi propio país.
lo que debe ser como una parte de autocrítica, me parece bien.
Y yo creo que no.
Nos falta, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos falta ser? Me incluyo, la audiencia sabe que yo soy un paraguayo mexicano y que yo también vengo de la misma formación cultural en la cual somos poco disciplinados, somos poco constantes. Nos gusta mucho la informalidad porque nos da la sensación de que nosotros tenemos el poder y que tenemos el control absoluto de todo. Entonces, ¿por qué te parece, Tania, que somos así de inconstantes, de indisciplinados?
Yo creo que nos gusta divertirnos mucho. Entonces, en cualquier momento que tenemos, vamos que a una carnita asada. Incluso hay lugares como aquí en Ocotlán que de 2 a 4 se cierra para comer, que para dormir un rato, no sé lo que hagan en ese tiempo, y vuelven a abrir en la tarde. Cuando en otros países como en Estados Unidos, donde me tocó también vivir un tiempo en Chicago, trabajan de corrido y hay gente que hasta toma 3 trabajos. Y la otra cosa es que con poco que ganes puedes vivir más o menos, entonces creo que hay mucho conformismo aquí.
¿Y qué necesitaríamos para ser constantes?
Yo creo que entrar como en esta disciplina, proponértelo y yo creo que pienso que un sueño o una meta y algo que te motive, porque si tú no ves como algo que quieras lograr que te va a retribuir algo, quizás no lo logres.
Estamos hablando en franca controversia, estamos hablando de educación, estamos hablando de constancia, estamos hablando de disciplina y sobre todo estamos hablando de gente que emprende, que tiene ideas, que tiene proyectos, que busca la manera de cambiar permanentemente su realidad. Edson, en tu experiencia, ¿tus estudiantes son constantes y disciplinados o son más bien lo contrario, por no decir el término?
Mire, creo yo que estamos hablando o estamos ante un tema cultural, ¿no?, que tiene que ver desde que somos pequeñitos los hábitos que se te inculcan y cómo esos hábitos a lo largo de tu vida te van permitiendo alcanzar, como ahora sí como decimos, a través de la constancia, esas metas, ¿no? Respondiendo a la pregunta de mis alumnos, no puedo decir que no son constantes o que no tienen disciplina. Hay casos que sí lo tienen, ¿de acuerdo? Hay personas que se buscan preparar, buscan estudiar mucho, preguntan, son curiosas, y esas personas tú las observas, las escuchas hablar y se nota que les gusta, se nota que están motivadas, pero también hay otras personas, sin agraviar a nadie, por supuesto, que que básicamente van a la escuela por ir solamente, ¿no? Hacer amigos, pasar el rato, terminar una licenciatura, tener un título que les avale para trabajar. Pero en cierto caso yo entiendo que muchas veces este es un tema ya más cultural. Tomamos el ejemplo, por ejemplo, de Japón, ¿no? Ellos te dicen, para poner una empresa no va a estar en un año, ni en 6 meses vas a tener, por ejemplo, ingresos. ¿Cuánto tiene que durar una empresa? Pues es como si tú tuvieras un bebé. Básicamente entendemos que un bebé nace, lo vas criando, lo cuidas poco a poco, crece, entra al kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad y probablemente hasta maestría, ¿no? Y ya hasta después de 20, 25 años empiezas a ver verdaderamente los frutos de ese bebé o de esa empresa, pero eso se debe básicamente a la constancia y a la disciplina.
O sea, esto, nosotros estamos más bien acostumbrados a tener algo rápido.
Exactamente.
A no planificarlo.
A no planificarlo. Y sí que hay gente que lo hace, pero al menos desde mi perspectiva, hay un dicho muy mexicano que probablemente ya has escuchado, todo lo dejamos al último. Y eso es muy cierto.
Yo creo que ese es un mal latinoamericano, ¿eh?
Sí.
He conocido estudiantes de distintos países, me ha tocado la suerte de viajar por distintos países.
Ajá.
Y todos decimos lo mismo. Si ustedes se van al Paraguay, el paraguayo dice, lo dejamos siempre todo para última hora. El mexicano dice lo mismo, el chileno dice lo mismo, el argentino dice lo mismo, el costarricense dice lo mismo. Y pareciera que todos estamos cortados por la misma tijera. Tania, ¿es así? ¿Estamos más preocupados por lo que es rápido y si no nos desesperamos?
Yo creo que sí, bueno, para no generalizar, porque como dice Edson, igual no es el caso de todos, pero yo creo que sí, y aparte ahora con lo de las redes sociales, el celular, el internet en todo tiempo, y que con un clic puedes accesar a tantas cosas, nos ha perjudicado quizás en este sentido.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con Edson Tapia y estamos hablando con Tania Tello sobre sus proyectos, sobre sus diferentes ideas.
Me gustaría leerles un comentario de Julio Farina que nos dice: debo manifestar mi respeto a los invitados del programa y a su conductor, el doctor Farina, y el staff de Franca Controversia. Como dirían, un programón desde el corazón de América del Sur, Paraguay. Saludos y bendiciones.
Muchas gracias. Saludos.
Saludos hasta el norte del Paraguay, donde nos escuchan siempre. Hacemos nuestro segundo corte de estación y enseguida volvemos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy con Edson Tapia y con Tania Tello, ambos psicólogos y psicólogas. Ambos muy preocupados por el tema educativo, por la cuestión de la educación, por la cuestión de la constancia y de la disciplina, y sobre todo, les digo, dos personas que realmente son emprendedoras y que se toman con mucha seriedad la idea de hacer algo nuevo que permita mejorar. Tania es cantante, Tania tiene una voz melodiosa. Me dijo recién que había tenido un par de semanas un poco afónica, un poco mal de la garganta, pero en franca controversia nosotros queremos darnos el gusto de escuchar un poco a Tania, de escuchar un poco alguna canción, y tenemos una pista, ¿no? Una Así pista es. Que vamos a poner para acompañar la melodía de Tania. A ver si nos apoyan en controles. Adelante, Diego, con la pista.
Te olvidaré. ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer? Por ti te miro y puedo decir. dudas se van, de alguna manera ya no están tan cerca. Podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más. Amarte por mil años más. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all alone I believed I will find you. Time has brought your heart to me, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more.
acercaste.
Impresionante la voz de Tania Tello. Obviamente no le queremos absolutamente nada cuando dice que había estado enferma. Suena como una voz realmente melodiosa, angelical. ¿Cómo se llama la canción, Tania?
A Thousand Years. La pista la hizo mi hermano y mi cuñada. Ellos acaban de terminar su carrera en música allá en Houston. Así que es completamente familiar la pista, pero la canción salió en las películas de Eclipse y todo esto de los vampiros.
¿Crepúsculo?
Crepúsculo.
Sí. Nancy, siempre muy atenta, Nancy, siempre muy instruida.
Muy participativa.
Y también algo muy interesante de decir es un parámetro de lo que lee nuestra juventud. Es decir,
claro que sí.
Está más actualizada en ese tipo de literatura que la mayoría de nosotros aquí, ¿no?
Sí. Sí, es que me encanta leer. Entonces.
Sí, Nancy, ya tenemos reacciones, tenemos comentarios con respecto a la canción de Tania que nos está siguiendo siempre la audiencia, están muy pendientes, siempre comentando, siempre compartiendo, algunos de manera pública, y en otros casos, los que me regañan siempre lo hacen de manera privada. Me envían un mensaje de WhatsApp y me dicen que no los estoy nombrando. Pero también hay otras personas que nos comentan de manera pública, Nancy.
Igualmente, pues me comparte Julio Farina, que excelente canción, Tania.
Muchas gracias.
Y la canción que más pega, We Are the Champions, son campeones.
Genial. Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre educación y constancia. Estamos también con un toque de arte, estamos hablando sobre cómo emprender proyectos. Escuchábamos recién a Tania cantando. ¿Desde los cuántos años estás cantando, Tania?
Desde los 6 años.
¿Aprendiste a cantar, digamos, en una escuela de canto o por tu cuenta?
En la primaria donde estaba, era un internado, teníamos mucho tiempo libre, entonces ahí aprendí a cantar y también nos ponían a actuar. Y bueno, mi hermano que está estudiando, pues me ha enseñado cosas, he aprendido cosas con mi cuñada cuando escucho que dan clases ellos. Y tomé un año clases con una maestra particular que ella da clases por internet. Y bueno, pues es todo lo que he estado haciendo.
Maestro Edson, ¿usted canta o...?
No, yo no. Soy muy mal artista yo.
Ni bajo la ducha, ni en ocasiones extraordinarias.
Mejor silbo, es más fácil.
Hay una expresión que se dice que es cantar las 40. ¿Usted no le canta las 40 a sus estudiantes cuando no cumplen? No va por
no
ahí
quiero
la cuestión.
Saber eso
no,
que
no,
es.
No va por ahí.
Estamos en franca controversia, estamos hablando sobre educación y constancia, estamos hablando sobre proyectos, sobre emprendimiento, sobre música, sobre quién sabe cantar. Estoy con dos psicólogos que de psicología y de educación y de constancia cantan muy bien las rancheras. Vamos a ir a nuestro último corte de estación, a nuestro tercer corte de estación y enseguida seguimos aquí hablando en franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Continuamos aquí en Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Seguimos en vivo nuestra transmisión en Facebook. Estamos en Facebook como Radio UDG Ocotlán. Estamos también en Instagram como Radio UDG 107.9. En Twitter como arroba Radio UDG 107. Y también se pueden comunicar a los teléfonos 9256019. Aquí estamos en cabina con el maestro Edson Tapia, psicólogo, profesor universitario, con la también psicóloga Tania Tello, psicóloga, es maestra de piano, nos acaba de dar una demostración magistral de cómo cantar al aire en un micrófono preparado para la radio, con una pista que está, para que la audiencia se lo imagine, está del otro lado, sin el acompañamiento aquí de música. Es decir, la sincronía la hizo Tania Tello, además de la voz. Es decir, además de deleitarnos con la canción, hizo un ejercicio de precisión milimétrica. Con nosotros también, acompañando Nancy Fonseca, nuestra colega periodista. Nancy, hablamos en el corte, tenías una pregunta provocadora aquí para, nuestros invitados.
Una pregunta que me tiene muy intrigada es, ¿cómo podemos fomentar la constancia en los alumnos? Es decir, esta motivación.
Pues yo creo que viendo lo que se logra, ¿no?, con la constancia, ¿no? Si ya en la primera clase tú les puedes decir que si son constantes pueden tomar mejores becas o hacer intercambios o titularse, no sé, con excelencia y no tener que hacer todo el proceso de titulación que se requiere cuando es por examen de Ceneval o algo así, quizás algo así los motive. En lo personal, a mí me motiva mucho ver a otras personas que han logrado cosas, aquellos que también quieren ganar mucho dinero, pues yo creo que con la constancia. Hoy mismo estuve leyendo un poco, repasando sobre los creadores de Google, que fueron estudiantes en su tiempo de doctorado, y fue cuando empezaron a trabajar lo que es Google ahora. Entonces empezaron como en el 1996, lo que es Larry Page y otro joven que tiene un nombre difícil de pronunciar. y realmente hasta el 99 pudieron ya establecer esta plataforma. Pero en ese tiempo pues ellos no veían casi visitas ni nada, y sin embargo fueron constantes, y al día de hoy pues millones de usuarios y muchísimo dinero que se mueve ahí. Entonces, aquellos que les gusta el tema del dinero, pues yo creo que esta es una buena motivación, ¿no? El creador de Facebook, que también era joven, estudiante de Harvard, y también ahorita es de las redes sociales más usadas. Entonces, pues es lo que se me ocurre a mí por ahora.
Ahora, maestro Edson, ¿cómo se motiva a los jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica que usted conoce que nosotros no sabemos?
Bueno, más que fórmula mágica, entiendo yo que realmente esto funciona un poco como... Yo quiero ayudar a alguien, pues primero tengo que estar bien yo, ¿no? Si no, cuando estábamos en el corte se hablaba un poco de la apatía, ¿no? Si yo estoy apático, ¿qué voy a transmitir? Apatía. Existe un descubrimiento moderno del siglo XXI por parte de la neurociencia, que son las neuronas espejo, ¿de acuerdo? Las neuronas espejo permiten que los seres humanos imitemos emociones, y es de donde se viene, o donde nace todo esto de la empatía, el poder entender un poquito a la otra persona, quizás sin necesidad de hablar, simplemente estando, observándola, si hay voz, tono de voz, movimientos, etcétera. Entonces es muy fácil entender que cuando yo llego a una fiesta, quizá yo llego cansado, apático, y al paso de las horas estoy brincando, feliz, contento, ¿no? Y es por lo mismo que imitan las neuronas espejo de las otras personas. Pero pasa lo mismo cuando quizá alguien llega a un velorio. Uno va con un estado de ánimo un poco más elevado, pero al llegar ahí, las neuronas espejo, ¿qué van a imitar? Pues de cierto modo van a imitar un ambiente un poquito más tenso o de tristeza, etcétera, y no tienes precisamente que decaer a estar triste, pero sí de cierto modo te adecuas a ese ambiente. Pasa lo mismo con la motivación. Si yo pretendo que alguien se motive y quiere ser constante en su vida para alcanzar metas, pues obviamente tiene que observar en ti que eres el motivador, observar realmente que tú estás diciendo algo porque lo has logrado o porque lo estás haciendo y está viendo resultados en ti. Yo no puedo llegar con un grupo de estudiantes y decirles, ustedes van a ser muy buenos para realizar tal actividad, si ellos como tal nunca han visto que yo la he realizado, o si no han tenido información de que quizá yo lo he hecho. Entonces, creo que parte fundamental para generar una buena motivación es qué le brindas tú a esa persona o grupo de personas que realmente puedan decir, lo voy a imitar, y tengan de cierto modo ese deseo por alcanzarlo o hasta cierto punto superarlo también.
O sea, cuando estamos rodeados de un grupo de gente que es pesimista, que piensa que todo está mal, que todo va a ser funesto, ¿nosotros nos convertimos igual a ellos?
De cierto modo aprendemos a ser pesimistas. No voy a decir que todas las personas lo suelen hacer, porque volvemos a caer en lo del punto del bloque anterior. No podemos generalizar, ¿verdad? Pero sí en la medida, o en la gran mayoría, perdón, la mayor cantidad de personas terminan por volverse pesimistas, porque no conocen otro tipo de camino.
En el caso de Tania, les digo que transmite mucho, mucho optimismo, mucho entusiasmo sobre todo. Tania, ¿qué es aquello que te genera entusiasmo todos los días para seguir emprendiendo cosas?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que yo disfruto mucho lo que tengo, disfruto mucho mi familia, mis amistades, el tiempo que salgo, el tiempo que puedo dedicarle para una película, por ejemplo. Lo que a mí me motiva es saber que sé hacer algo bien y hacerlo. En el caso de la investigación, que ahora me está gustando, la academia, estudiar. Pero más que nada, y que siempre me ha ayudado, yo creo que es mi creencia en Dios. Desde pequeña me siento como muy acercada a esto. Porque yo estuve en un internado, como les dije, y no estás cerca de tu familia. Entonces estás cerca siempre de otros niños, niñas, tienes responsabilidades, y a lo mejor en su tiempo fue fuerte, o yo quise quedarme en casa y tenía que ir. Entonces yo me sentí como un poco más cerca a una creencia de un ser superior, orar, cantar. Entonces, la verdad, esa es mi motivación casi siempre.
¿Y en tu caso, Edson, qué te motiva?
En mi caso, a mí me motiva mucho mis padres, ¿no? Saber que ellos se esfuerzan día a día porque mi hermano y yo seamos mejores personas, podamos alcanzar nuestros objetivos. Eso de cierto modo creo que es la mejor motivación, bueno, al menos en mi caso, y en palabras citando a mi hermano también, porque el ver cómo tus padres salen, trabajan, se esfuerzan para que te puedan dar lo mejor y tú puedas aprovecharlo, pues creo yo que para nosotros eso es la mayor motivación que podemos tener. Ya hablando de otra cosa, pues creo que muchas personas tenemos cuando somos niños héroes, ¿no? O superhéroes, o figuras públicas que en algún momento nos gustaría ser como ellos, futbolistas, en ocasiones superhéroes ya más fantasiosos, y de cierto modo eso también te motiva en su momento.
Es decir, hay una tendencia imitativa aquí en el entusiasmo, es el entorno, es un referente, alguien que te indica que algo está bien, alguien que te motiva a seguir un camino.
Albert Bandura decía que los seres humanos aprendemos de forma social a través de la observación, convivir con otros u observar cosas. Entonces, si tomamos esas palabras en concreto, necesitamos a alguien más o algo para poder motivarnos y alcanzar a llegar a lograrlo.
A ver, este sí es un ejercicio que pareciera un examen. Si ustedes tuvieran que ponerle una calificación del 1 al 10... al entusiasmo de los jóvenes, y digo de los jóvenes en genérico, no refiriéndonos a nadie, no los de aquí, ¿qué calificación les pondrían, Tania? ¿Qué calificación les pondrías a un joven en entusiasmo del 1 al 10, en promedio? Si tuvieras que hacer un ejercicio arbitrario, como el que hacemos los maestros cuando vemos un examen.
Wow, no me odien. Yo creo que es 7.
¿7, Edson?
Me voy a meter en muchos problemas, pero yo lo reprobaba, la verdad. No puedo decir que me molesta, porque no pasa, pero de cierto modo en ocasiones me da un poco de tristeza llegar a la escuela, porque pues nos levantamos casi todos a la misma hora, ¿no? Y escuchar, ¡ay, qué hueva! No me peiné, me vine con la pijama. Entonces digo, bueno, pues cada quien, ¿no?
O que se duerman al lado de ti los mismos compañeros. Ah, cuando yo era estudiante, también. Que no manches.
También a mí me llegó a pasar.
Y ahora, tenemos menos de 5 minutos, pero me quisiera impresiones cortas de ustedes sobre cómo mejoramos la educación que tenemos, qué podríamos hacer. Tania, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer para tener una mejor educación?
En general, pues yo creo que leer más. Y también interesarte, ¿no? Tener el deseo, porque ya tenemos tantas cosas, ¿no? Escuelas al alcance de la mano, libros, internet. Yo creo que empieza desde ti, el querer educarte y buscarlo.
Edson, usted que acaba de reprobar en entusiasmo a una generación de jóvenes, bueno, ¿cómo mejoramos la educación?
Igual que en el bloque anterior, no voy a generalizar, pero sí lo digo por muchas personas, ¿no? Bueno, creo yo que aquí hay muchos temas que se deberían discutir para mejorar la educación, ¿no? Pero sí, en principio, creo fomentar algo que se hacía hace años atrás, que son valores desde casa, ¿no? Desde pequeñitos fomentarles valores, hábitos, deseo de querer aprender. A los niños que se les enseña a leer, pero no por obligación. Que se les enseña a leer para que les empiecen a gustar los cuentos. Yo recuerdo que mis padres, de cuando estaba pequeñito, me regalaban baúles de libros. Que de La Sirenita, que Hansel y Gretel, y muchos libros. Y a mí me encantaba en la noche antes de dormir, un libro. Y yo ahorita observo, no vuelvo a lo mismo, no toda la gente, pero no se hace en muchos casos. Yo escucho muchas veces leer estudiantes de prepa, vamos a poner prepa, y no respetan puntos, no respetan comas. O sea, y esto hablando, por ejemplo, en el fomento de la lectura. Ya si nos vamos a otros temas, creo que se podrían escarbar más cosas.
Estamos cerrando el programa aquí en Franca Controversia hoy con Edson Tapia y con Tania Tello. Hablamos un poco de la educación, hablamos de la constancia, hablamos un poco de disciplina y hablamos un poco en esta última parte del entusiasmo. Nancy, yo creo que sí estamos de acuerdo en que sí nos falta un poco más de entusiasmo, sí, pese a que hoy aquí tenemos un entusiasmo increíble. Hay que decirlo así, ¿eh?
Claro. Bueno, les recuerdo, estamos en Facebook como Radio UDG Ocotlán, en Instagram como Radio UDG 107.9, en Twitter como Radio UDG 107 y en Franca Controversia nos pueden encontrar como en Facebook e Instagram. Nuestros teléfonos, recordarles, 92-56-019 o la da sin costo al número 800-633-8100.
Nos estamos yendo por el día de hoy con la promesa siempre de volver todos los miércoles. Edson Tapia, muchas gracias por venir a Franca Controversia.
Muchas gracias, para mí, de verdad, como lo dije en el inicio, es un honor estar aquí, poder estar hablando de estos temas con personas tan preparadas. Y bueno, me gustó mucho. Espero volver pronto. Gracias.
Así será. Tania Tello, muchas gracias por venir a Franca Controversia y también muchas gracias por ese regalo melodioso.
Gracias a ustedes por invitarme y yo feliz de haber cantado y pues qué bueno que podamos transmitir algo positivo para los que nos estén escuchando. Gracias.
Sí, nos saluda Marcela Rincón, ¿no?
Sí, desde Vegas, Nevada.
Wow.
Desde Las Vegas.
Ya tenemos.
Dice, fomentemos la lectura. Vamos a incluir también a Las Vegas en nuestros saludos habituales porque luego los reclamos suelen ser bastante críticos.
Sí, muy duros.
De una audiencia crítica que nosotros mismos queremos que sea crítica porque el programa se llama Franca Controversia. Gracias a Edson, gracias a Tania, gracias también a Nancy Fonseca aquí en la co-conducción del programa. Mi nombre es Héctor Farina y me despido en nombre del equipo de la producción encabezada por Bernardo Arreola, nuestro productor, con Diego Barba en los controles y con Daniela Herrera, nuestra colega reportera, periodista y también conductora. Nos escucharemos el siguiente miércoles en punto de las 17 por Radio UDG en Ocotlán. Fomentemos la lectura. Fomentemos el entusiasmo, fomentemos la constancia. Que tengan buenas tardes y sean constantes.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.